COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que han quedado en libertad las dos personas detenidas presuntamente relacionadas con la afición del Depor por los incidentes de este domingo antes del partido del Depor Málaga. El juzgado de instrucción número 2 de A Coruña en funciones de guardia les investiga por delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. La Liga condenaba los incidentes que se producían la noche del sábado, que considera que perjudican gravemente la imagen del fútbol español. Como parte de su firme compromiso con la erradicación de la violencia en el deporte, la Liga se va a personar como acusación en los procedimientos judiciales que se deriven de los hechos protagonizados por ultras del Málaga aquí en nuestra ciudad, en el entorno de Riazor. Van a colaborar desde la Liga con las autoridades para identificar y sancionar a los responsables. Son muchos los que en redes sociales han pedido que a este tipo de personas se les impida la entrada en los estadios. Podéis opinar sobre esta cuestión mandándonos vuestros comentarios a nuestro número de WhatsApp, el 699-1320. Enseguida vamos con el deporte de verdad. Es la 1 y 31, recibe un saludo de Eva Iglesias, escuchas Mediodía COPE en A Coruña y esperamos la llegada mañana de la borrasca Ex-Kir. Originalmente era el huracán Kir, pero ha ido perdiendo fuerza. Aún así, va a llegar a nuestra comunidad a partir de mañana por la tarde y nos va a dejar olas de hasta 7 metros de altura y rachas huracanadas superiores a los 120 kilómetros por hora el miércoles. También habrá lluvias fuertes. María Souto, Meteo Galicia, lo explica.
A medida que se vaya chegando a Galicia, en falo das próximas 24-48 horas, xa non vai a ter categoría de furacán, porque os seus ventos hostidos non son tan intensos, pero si nos, en Galicia, imos notar o paso dunha borrasca que nos vai a deixar un temporal, non? Así que non vai a pasar un furacán por Galicia, pero si vamos a ter unha situación complicada no meteorolóxico por chuvia e tamén por vento.
E por que pierde fuerza?
Que pasa? E afortunadamente para nós, pois a medida que se vai chegando, vai encontrando unha temperatura de agua do mar máis fría e, polo tanto, vai disminuindo a súa velocidade e tamén vai disminuindo a súa forza. Ainda así, chegan ca forza suficiente para deixarnos a nós pois un temporal dos de toda a vida e un temporal que, dende logo, pode producir problemas e por eso hai eses avisos de nivel laranxa, tanto por chuvia como tamén por vento.
Aunque la borrasca Ex-Kir empieza mañana por la tarde, lo peor se espera para el miércoles.
A día de hoxe, ainda que mañá, martes, tamén sexa un día de chuvia e vento, o que son os restos desa furacán Kir, que se achegan en forma de borrasca, pois o máis activo tocará a Galicia durante o mércores pola mañán. E falamos de refachos de ventos de máis de 100 km por hora e de cantidades de chuvia que poden superar os 80 litros por metro cuadrado. Entón, pois digamos que o máis activo vai a ser durante a mañá do mércores.
Vamos ya con la predición para lo que queda de día. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal?
Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña na influencia das baixas presións centradas ao suroeste de Irlanda e que nos enviará unha fronte durante a mañá e tras a fronte sucesivas líneas de inestabilidade. Agardas así un día de ceos moi nubrados, con chuvias que irán de menos a máis e con chubascos pola tarde que, non descartamos, poden ser ocasionalmente tormentosos. As temperaturas en lixeiro descenso, máximas previstas nos 20 graus, e todo isto con vento do suroeste que soprará moderado en terra, terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Casi 60 incidencias se registraron en nuestra provincia este fin de semana debido a la meteorología adversa. La mayoría de ellas fueron por caída de árboles y ramas, restos de accidentes, tierra y piedras y saneamiento de fachadas.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Vamos con el deporte. Y el Depor en descenso, Pepe Torrente.
Al
Sí, porque no pasó del empate a cero frente al Málaga en Riazor. Es verdad que tuvo ocasiones para haber marcado algún gol, también el conjunto visitante, por ejemplo, un palo en la primera mitad. Finalmente, un punto para cada uno, el Depor está en descenso, hubo un penalti señalado sobre Lucas Pérez que luego el VAR lo rectificó y así lo vio Imanol Idiáquez.
Pues esto del VAR que se inventaron, pues hay gente que está muy a favor y a otros pues nos da un poco de pena que alguien que está ahí arriba le lleve la contraria a alguien que está ahí abajo en el campo viendo lo que ha pasado. Acabo de ver el penalti a Lucas y yo creo que Luismi pone la rodilla y le toca. Hay que tener muy buena vista para no verlo.
También reclama Obrador un penalti porque entiende que le tocaron. Pero 0-0, próximo partido, domingo en el campo del Elche. Sin Yeremay, convocado con la selección española sub-21. Y termino con una de básquet, derrota del Lima Coruña en la pista del Gran Canaria, 80-72 en la Liga CB. Veníamos de ganar al Real Madrid 1-1.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y a pesar de todo esto que os estamos contando, de los incidentes de los ultras del Málaga, no hay que olvidar que este 7 de octubre estamos en el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. No es festivo, pero se celebran misas igual en honor a la patrona en la Iglesia de los Dominicos. Ya ha habido una a las 12 de esta mañana y a esta hora se celebra la de la 1. Hablamos de este día con el padre dominico Juan Miguel Equiza. Padre Equiza, muy buenos días.
Muy buenos días. Bienvenido a esta mañana.
¿Cómo está, padre, discurriendo este día de nuestra patrona?
Pues un poco ocupadito porque estos días han sido bastante intensos, pero bien, estamos ya preparados para la jornada.
¿Estos días ha habido mucha gente?
Bastante, bastante. No son días de mucha aglomeración, pero durante la novena ha habido un grupo nutrido suficiente para llenar media iglesia y ha estado con la predicación del padre Carlos Soler, que ha sido espléndida, y todo muy bien.
Bueno, y no sé si hoy, padre, preocupados por el tiempo.
Es bastante, pero como eso no depende de nosotros, que la providencia disponga y nosotros propondremos. Y que después salga lo que salga. En todo momento habrá que agradecerle a la Virgen del Rosario, que siempre tiene las lluvias en el momento oportuno. Y en el momento inoportuno también, pero son así las cosas nuestras y las de Dios.
No sé si el tiempo, padre, podría afectar a que no pudiese salir la procesión esta tarde.
Probablemente. Estamos un tanto preocupados porque en cuanto haya el mínimo de lluvia, aunque sea unas gotitas o la niebla, empaparía el manto y eso, y después también el andar con paraguas en la procesión, pues sería incómodo y no sería posible.
Bueno, y esta tarde también nos va a arropar el arzobispo de Santiago, ¿no?
Sí, a las 6 de la tarde tendremos la misa solemne, presidida por el señor arzobispo, y después con personajes también diversos de todo tipo de autoridades civiles, de militares. Viene también el vicepresidente de la Junta también para acompañarnos. Vendrán también de parte de la alcaldía, a nivel personal o a nivel grupal, asociaciones diversas, en fin. Me imagino que estará muy llena la iglesia, aunque al no ser festivo, pues queda la cosa bastante un poco diluida.
¿Le sigue doliendo eso, padre, que no sea festivo el día de nuestra patrona? ¿Estamos honrando poco a la Virgen del Rosario a pesar de lo mucho que le debemos?
Pues mira, yo creo que es una cosa que se sacó fuera de sitio, se aprovecharon circunstancias, no ha resultado positivo para nadie. Todo enfrentamiento o quizás el buscar cosas que no hay que buscar en la fiesta del Rosario, pues trajo estas consecuencias. La verdad que hacer un intento a la ciudadanía, porque creo que debe ser la única ciudad de España, el único pueblo de España donde el día de la patrona no es festivo. Y eso es una pequeña incongruencia y diríamos incluso hasta anacronismo en nuestras épocas, porque si todos sí, porque nosotros no.
Claro.
Pero habrá que hacer un esfuerzo, no sé si a través de que pongan un día festivo todo el año, que sea distinto, y después local a la Virgen del Rosario. Uh-huh. Habrá que luchar y así es.
¿Qué le pedimos a nuestra patrona en un día como hoy?
Sobre todo, los grandes problemas son no los nuestros pequeñitos, sino los grandes problemas de la humanidad. Las guerras, que son los odios, las incomprensiones, los fanatismos, eso es lo que preocupa actualmente a la humanidad. Porque que haya día festivo aquí en La Coruña, pues sí, nos importa. Que tengamos un poco más prosperidad, sí, nos importa, son cosas importantes dentro de la ciudad. Pero a nivel mundial es preocupante todo tipo de guerras, violencias, fanatismos que van surgiendo y después también arraigan en muchas personas de las que vivimos aquí en esta sociedad. Los extremismos, a mí esto me trae de mal traer. Mm. No sé por qué estamos en una época donde hemos visto la historia, los estragos que nos provoca, y sin embargo volvemos a caer en el mismo error, en la misma piedra, nos convertimos en fanáticos, somos capaces de matar por cosas que no son importantes para la vida. Por eso lo que hay que pedir sobre todo es esto, la tranquilidad y la paz en el mundo y que se acaben las violencias extremas, los fanatismos. Los fanatismos destruyen a la sociedad.
Pues sí.
Pero un fanatismo de tipo religioso, de tipo político, de tipo fanatismo. Eso es fatal. Y eso es lo que yo pediría.
Padre, pues muchísimas gracias por atendernos y feliz Día del Rosario.
Muy bien, muchas gracias y feliz Día del Rosario también.
Bueno. Bueno, pues hoy por la tarde, a las 6:00 p.m, esa misa solemne en honor de nuestra patrona, presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, y posterior procesión, si el tiempo lo permite, y a las 8:00 habrá una nueva misa en honor a la Virgen del Rosario. Ha habido un reguero de accidentes este domingo en A Coruña y su comarca, un aparatoso accidente en Alfonso Molina, un coche quedó encima del quitamiedos que separa la carretera con Mato Grande, el conductor se salió de la vía al dar la curva, se montó sobre la barra protectora y chocó contra una farola, lo que provocó que el turismo se diese la vuelta y quedase en sentido contrario a la dirección del tráfico. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso. Tienes toda la información en nuestras redes sociales.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Como todos los lunes, saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, tenemos que volver a falar dos plumachos o da herba da pampa.
Sí, eso é tremendo, non? Hubo un tempo, desde logo aquí en Oleiros, se mellorou algo, pero está a comarca que é un desastre, non? É un tema moi grave, non? Non se está tendo conciencia do que esta planta pode chegar a facer en Galicia, non? En estas fechas podemos observar a degradación do paisaxe galego, non? Por aquí, por a comarca, que avanza, por certo, a ritmo de pala e tractor. Ritmo e pala de tractor de quen? Dos responsables dos organismos públicos das carreteras autonómicas estatais, non? Autopista do Atlántico trouxo a peste dos plumachos que, por denuncias, chegou a casi eliminarlos en 70 kilómetros entre a Coruña e Santiago, non? Ainda que actualmente, fora do vallado da autopista, volven a aparecer, non? A situación máis destructiva e contaminante está a executar por parte da COTOF, a Xunta de Galicia, o responsable das carreteras, non? Nas comarcas da Coruña e Betanzas. Nos márxenes das carreteras comarcais, a través dunha limpeza de cunetas que non cumplen cos contratos, por certo, que se adxudican ás empresas de mantemento, de unha forma rápida, cos seus tractores, estas empresas arrasan cos plumachos, resembrando a todo longo das carreteras, sin recoller, por certo, os residuos e sin arrancar as raíces de tan contaminante plaga, non? Eso sí, de unha forma rápida, tamén limpian os miles de euros que se abonan por contratar estas obras, ¿no? En espacios que, por cierto, si no se aborda, esta plaga vai arruinar o noso entorno ambiental, non? A corta ten que facerse no momento en que a planta carezca de plumacho. É dicir, no mes de xulio a planta non ten plumacho, e nos meses seguintes si o ten, está en todo o seu esplendor, que é o tema actual, non? Si queren observar o exposto, dense unha volta pola comarca de Culleredo a Carral, por exemplo, non? Cuya carretera nacional está totalmente saturada nos tramos non urbanos e tamén de Betanzos a Guísamo, esta carretera nacional tamén, e se non, veñan a verlo aquí, en Oleiros, en la vía Árzabra, dense unha volta por esta vía, desde Sada, desde o entorno do Linde con Sada, en o Porto de Lorbé, hasta aquí, hasta Iñás, e verán que outra desfeita tremenda, non? Por tanto, desto hai responsables. Esta contaminación se pode sacar e a Xunta ten que actuar, e o Goberno Central ten que actuar. Non se pode consentir as empresas o que están facendo, non? Por tanto, os veciños tamén tiñen que denunciar este tema, porque o que teño lá uns plumachos lle van infestar a finca totalmente, non? Quenes son responsables? Son políticos e técnicos que están a tolerar o incumplimento dos contratos, non? Eses son os responsables da degradación paisaxística que estamos a sufrir.
Este mércores, alcalde, temos concentración nos colexios de Juana de Vega Rabadeira contra os recortes do profesorado.
Sí, este mércores aquí na Casa do Concello, tanto dos dous colexios que acabas de nombrar, Rabadeira e Juana de Vega, pediron facer unha concentración aquí na Casa do Concello, que vai ser ás 7:00 da tarde, non? Para que? Están cansados de demandar da Xunta que lles poñan profesores para atender aquelas nenos e nenas que teñen determinadas necesidades de un profesor de apoio, non? Non se lles contesta, a pesar de que en ambos colexios se incrementaron os alumnos, non? Por tanto, vai haber esta convocatoria aquí diante das portas do Concello para pedirlle a Xunta que mande un profesor para cada un destos centros que nombramos para atender a nenos e nenas con algúns problemas que non teñen a maioría dos rapaces que están nas aulas.
Falamos de ruína económica en concellos.
Si falamos de ruína económica, estos días salía nun medio de comunicación escrito que varios alcaldes laiábanse da situación de ruína económica na que se encontran a maioría dos concellos da comunidade autónoma, non? E achacaban a falta de recursos, falla de política de financiación, especialmente por parte da Xunta de Galicia, e a estar asumindo competencias, que isto é certo, que son exclusivas da comunidade autónoma e financiadas con fondos propios dos concellos. Axudas no fogar, mantemento, limpeza de conxensería de colexios, pago parcial das escolas infantis, que pagamos os concellos o 30%, protección de animales, agora ven outra carga máis pros concellos, crear sitios para recoller animales, cuidalos como se foran personas, non? Mantemento de centros de saúde, centros de día. No tema dos centros de saúde, hai máis de 15 anos, por certo, que a Xunta acordou asumir as competencias que son exclusivas da Xunta, non? A día de hoxe ainda hai varios concellos que están a ter unha carga incomprensible. Aí poño un exemplo. O Concello de Carral está a sufragarlle a Xunta o centro de saúde asumindo o consumo de combustible, por certo, 80 litros de gasoil mensuales, a consellería e a limpieza de edificio. Isto non pode ser, non pode estar pagando un concello estas cousas, non? Cando é un tema exclusivo. Os concellos que temos escolas infantiles, estamos a pagar o 30% do profesorado, que nunca se dice. A Xunta dice, non, estamos pagando la gratuidade das escolas. Os concellos e a Xunta, non, que nos cargou e non temos competencias neste aspecto. Estos e moitos outros servicios tiñan que ser abordados por a Asociación de Concellos FEGAN, que bonito nombre, non? Obligando a Xunta a asumir as competencias. Pero esta asociación de alcaldes, unhas veces dirixida por maiorías de alcaldes do PP e outras do PSOE, non valen para nada, para nada, únicamente para manter un equipo de personas de empleo e políticos que miran o seu. O verdadeiro problema da maioría dos concellos están rayando na mendicidade, non? Porque por falta de xestión, exceso de burocratización, o que se está a sumar a falta de personal e técnicos, non? Que non poden contratar por falta de recursos económicos e que lles obliga a compartir incluso interventores e secretarios. As poucas obras e servicios que se levan adiante con longos procesos de contratación as financian as diputacións. A estas situacións hai que sumarlle a mala ou nula xestión no cobro de tasas e impostos. Algúns concellos renuncian a cobrar tasas por os servicios como a basura ou a agua. Un escándalo. ¿Por qué? No, aquí igual no nos votan, dicen, ¿no? Es tremendo. Y luego láianse. o Concello da Nación e as comunidades autonómicas teñen que funcionar concellos. Galicia ten un porcentaxe superior ao 50% dos concellos de menos de 1000 habitantes, que nunca van a poder facer frente ás necesidades dos veciños, nunca. Non, por tanto, hai que facer esa política desde os organismos superiores, Estado ou comunidade autónoma. Porque se teñen que facer os concellos, non van a facer nunca. Hai que facer políticas para os cidadáns, pensando en Galicia, e, por certo, non nos intereses partidistas.
Temos que deixalo aquí, alcalde. Moitísimas grazas.
Ata logo. Moitas gracias.
Informado.
Y han quedado en libertad las dos personas detenidas presuntamente relacionadas con la afición del Deport por los incidentes ocurridos este domingo previos al partido que enfrentaba el Deport con el Málaga. El juzgado de instrucción número 2 de A Coruña, en funciones de guardia, les investiga por delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. Son las 2 menos 10. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Estamos en directo desde las puertas del UCT. Esto es una auténtica locura. Pidiendo paso. Caballero, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando?
¡Qué barbaridad! Están vaciando las exposiciones a unos precios nunca vistos. ¡Déjeme pasar!
Ven a Lúcete, porque vaciamos nuestras exposiciones a los mejores precios. No lo dejes para el final. El que primero llega, primero se lo lleva.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Estás pensando en comprar o alquilar un vehículo para tus próximas aventuras? Del 4 al 13 de octubre no te pierdas la Feria del Caravaning de Yacar Coruña, cita obligada para los amantes de la vida en carretera. Una oportunidad única para conocer las últimas novedades en furgonetas camper y autocaravanas, con ofertas exclusivas en alquiler y accesorios. Ven a la Feria del Caravaning de Yacar Coruña en carretera de Pocomaco 63 y empieza tu viaje con nosotros.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Con motivo do segundo aniversario da posta en marcha dos tramos da Vía Verde entre Cerceda e Oroso, a Deputación da Coruña organiza durante este mes distintas actividades culturais, divulgativas e deportivas que contribuirán a dinamizar esta ruta. Disto falamos nos vindeiros minutos con Antonio Leira, deputado de Deportes. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal? Buenos días.
Cerceda, Antonio, acolleu hai uns días unha xornada sobre o impacto turístico e económico da Vía Verde. Que conclusión sacamos desta xornada?
Bueno, vamos a ver, nosotros somos muy optimistas porque realmente creemos que o objetivo está cumplido. De feito, bueno, que trouxemos foi, digamos, experiencias de outros lugares do territorio español, entonces, por lo tanto, para nós foi moi satisfactorio. Tuvemos a gran sorte de poder ter con nós unha Vía Verde de Navarra, de Plazora concretamente, e outra Vía Verde de Hierro que está en Euskadi. Entón, eso nos sirveu para, bueno, para ver como en outros lugares se facían, digamos, diversas actividades, xa con experiencia contrastada, e, por lo tanto, nos tomamos moi boa nota precisamente estas experiencias que levan xa moitos anos. E, ao mesmo tempo, tivemos a gran suerte poder ter a presidenta de Vías Verdes de España e tamén a presidenta de Vías Verdes de Europa, co cual, digamos que, realmente, as persoas que nos acompañaron e tuvimos a suerte de ter mesa redondas, charlas, etcétera, pues nos sirvieron para coger, digamos, un balance muy positivo. Sí, y digo una palabra que sonó muy durante las jornadas, que fue la palabra ilusión, ¿no? Que algo que nos empapamos todos de la.
Para los que no os saiban, Antonio, ¿qué exactamente había verde?
Bueno, pues los oyentes que nos ayuden. Yo tengo una pregunta, aparte que a veces nos pensamos que todos damos por entendido que a xente sabe y no, é certo que hai muchísima gente que non o sabe. Bueno, pues non é outra cousa que a recuperación de aqueles trazados que o tren antigo, non? O tren antigo, pues, foi deixando en desuso. É decir, bueno, como toda a vida, evolucionamos e tamén o tren evoluciona. E ahora mismo temos esos trens de vía rápida que realmente, claro, o trazado que había antigo dos trens non vale. Entón, por lo tanto, esos trazados quedan en desuso. Si pensamos un pouquinho, seguro que todos, en algún momento, pues, viaxamos neses trens, aos que temos, digamos, unha certa idade, e sabemos que pasa por paraxes e lugares increíbles, e, por lo tanto, a nos nos parecía unha mágoa desaproveitar esa oportunidade, e, sobre todo, o trazado que vai de Compostela que a Cerceda, que pasa por sitios espectaculares, pues estamos nesa recuperación, e de eso se trata, de un camiño seguro, de un camiño que, digamos, neste caso, é natureza pura, e, por lo tanto, un camiño de verdade que para disfrutar dela.
A Vía Verde vai ser tamén protagonista o vindeiro 19 de outubro da primeira carreira Camiños da Vía Verde. Que é isto? Que imos facer?
Efectivamente, esa é outra das actividades que nos estamos traballando, non? Entón, o próximo día 19, bueno, pues vamos a facer unha carreira popular, que unha carreira que se divide en catro tramos, é dicir, hai unha de cá para aqueles que son xa un pouco máis dados ao mundo do atletismo, unha 2K, unha 1K, que ven, e depois tamén temos unha andaina de 5 kilómetros para todas as persoas que tamén bueno, pues, se queren anotar e compartir con nos ese día, que, bueno, pues, non cabe duda que é competitivo, pero ao mesmo tempo tamén é un día de ocio, de lecer, e tamén, por que non decirlo, para conhecer a propia Vía Verde, o propio trazado, e poder disfrutar, non?
Ainda podemos inscribirnos, Antonio?
Sí, efectivamente, sí. Temos hasta o día 16 para inscribirnos. Vale, de momento, somos optimistas porque damos xa un balance importante, posto que neste lugar, entre todas as modalidades, pues, temos xa máis de 400 persoas que están inscritas, co cual, si xa debos, fainos moitísima ilusión esta palabra que tanto comentamos durante estes días, non? E además, é algo moi importante, que a gran maioría, un 90%, estamos falando de xente da comarca, non? Co cual é un doble objetivo a cumplir, porque a prioridade para nós é que a Vía Verde se coñeza sobre todo na nosa comarca. E cando falo de comarca, falo de Santiago de Compostela hasta a Coruña, non? E, por tanto, nese sentido, sí que somos optimistas, incluso a rebasar os 500 participantes, o casi sería un éxito rotundo, claro.
O galla que o consigamos, que temos que facer para inscribirnos?
Muy sincero, o sea, simplemente meténdose en carreirasgalegas.com, aí xa hai un enlace que de xeito directo se leva a inscripción naquela modalidade que cada un estime máis oportuno, e nada, e por suposto a inscripción é gratuita, co cual eu animo a todo o mundo, porque realmente é un doble objetivo, non? Coñecer a Vía Verde e facer deporte en plena natureza, co cual digamos, que mellor plan para ese día, verdad?
Antonio Leira, deputado de Deportes, moitísimas grazas, enhoraboa.
Nada, gracias a vos, por suposto, que sempre é un placer falar con vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes, un día más con Leti García Chas.
Hoy hablamos de poesía porque la 16ª edición de Poetas d'Inversos trae a nuestra ciudad poetas en rumano, árabe y catalán llegados desde Transilvania o la antigua Mesopotamia. Hoy comienza a las 8 en el Centro Sociocultural Ágora y será con el rumano Radu Bangu y el gallego Xavier Xil Xardón. El de Xinzo de Limia es premio de poesía Eusebio Lorenzo Valleirón y Radu Bangu, por su parte, es un prolífico y multipremiado autor, también ensayista, profesor universitario y redactor jefe de la revista literaria Transilvania. Vuelve el programa Merendas con Contos, con múltiples citas en las bibliotecas municipales. Hoy se abre el plazo de inscripción para la primera sesión que tendrá lugar el próximo lunes 14 de octubre a las 6 de la tarde en la Biblioteca del Ágora. La actividad está dirigida a familias con niños y niñas de entre 3 y 7 años. Esta tarde, en el Día del Rosario, tenemos Eucaristía Solemne a las 6 en la Iglesia de Santo Domingo, presidida por Monseñor Francisco Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela. Contará con la presencia de la coral El Eco. Habrá procesión a las 7 y otra misa a las 8. El Grupo Naturalista Habitat realizará este jueves una nueva actividad de descubrimiento de la biodiversidad en el Monte da Fraga. La llevará a cabo de la mano de la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad de A Coruña. Será de 4 a 6 y es gratuita y abierta al público, pero sí que es necesaria la inscripción previa a través de un formulario habilitado en la web gnhabitat.org. También la Asociación Micológica Coruñesa, en colaboración con el Grupo Naturalista Habitat, está realizando un curso de iniciación a la micología todos los lunes, impartido por Raquel Poncini. Será hasta el 2 de diciembre con sesiones gratuitas y abiertas al público, pero también se requiere inscripción previa.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.